Hola a todos y bienvenidos a esta nueva serie de programas en los que vamos a tratar de María en el misterio de Cristo. Y nos van a servir para estas reflexiones la encíclica del Papa, del Santo Padre Juan Pablo II, sobre la Redentoris Mater, sobre la Virgen. Habíamos dejado nuestra reflexión en el capítulo anterior en este saludo del ángel a la Virgen: alégrate, llena de gracia, y intentando entender qué significa este alégrate, que es un alégrate que se comunica a la creación entera. Hay un sermón de San Bernardo en el que, muy dramáticamente, como si fuera casi un teatro, él ve toda la creación expectante para ver cuál va a ser la respuesta de la Virgen, ¿no? Pendiente de aquel sí del que depende el destino de toda la humanidad y de la creación entera. Alégrate, llena de gracia. El Papa también va a fijarse en la palabra gracia, ¿eh? ¿Qué significa gracia? Dice que es un don que nace de la misma vida trinitaria, de Dios, que es amor. Y fruto de este amor es la elección. Y todos hemos sido elegidos, ¿verdad? Como decíamos al principio de estos programas, en el eterno designio de salvación de Dios, pero María ha sido elegida de un modo especialísimo, como madre del Redentor. Y por eso el Papa dice que en María se manifiesta toda la gloria de la gracia que Dios quiere derramar sobre los hombres. Es una expresión preciosa. ¿Por qué? ¿Por qué en María hay esta especial intensidad de la gloria, es decir, de la revelación del amor de Dios en María? Porque ella ha sido preservada del pecado original. Ella no ha llegado a tener nunca en su alma esta mancha del pecado original. Ha sido redimida, siempre evidentemente por los méritos de Cristo, por la cruz de Cristo, pero antes de la redención, en previsión de los méritos de su propio Hijo. Por lo cual, desde el primer instante de su concepción, María participa ya de este don de la vida trinitaria, ¿no?, que es la gracia, este don que nace de la vida trinitaria, que es el amor de Dios, y que el Papa dice es un germen de santidad. Podemos imaginar que en aquella tierra anchísima, vastísima, de dimensiones para nosotros ilimitadas, ¿no?, que es el corazón de María, cómo se ha podido ir desarrollando ese germen de gracia que nace del amor de elección de Dios. Y el Papa un poco nos acompaña, porque claro, todas estas cosas a nosotros nos van un poco grandes, pero él dice que como la Virgen había sido elegida para ser madre de Dios, el amor con el que Dios mira a la Virgen, hemos dicho que la elección brota del amor, ¿verdad?, porque la vida trinitaria de Dios es amor. Cualquiera de nosotros podemos decir que hemos sido también elegidos y mirados con amor por el simple hecho de que existimos. Aparte, tenemos nuestra vocación, que es también otra elección, fruto del amor. ¿Con qué amor ha mirado, se pregunta el Papa, ¿no?, con qué amor ha mirado Dios a María? Con amor del Hijo, ¿no?, como el Hijo Jesucristo, con el amor con que el Hijo Jesucristo mira a su madre. Entonces, en cualquier corazón de hijo digno, que tenga una madre dignísima también, como lo es la Virgen María, el amor por la madre es un amor inmenso, es un amor único, ¿no? No se ama a la madre, no se ama a nadie como se ama a la madre, es un amor único. Dice, pues con este amor ha mirado Dios desde la eternidad a María, y esta es la plenitud de la gracia con que Él la ha enriquecido, la santidad con que Él la ha enriquecido. Con lo cual, como digo, las dimensiones de esta santidad, de este amor de Dios, para nosotros no tienen límite. Nosotros no podríamos acabar nunca de admirar esta grandeza y esta santidad de María. Y en ello se manifiesta la gloria de la gracia de Dios. Y esto es lo que el ángel expresa, ¿no? Alégrate llena de gracia. La santidad en ti desde el primer momento, con la intensidad del amor con que Dios te ha mirado, como madre del Hijo Jesucristo, ha producido una santidad superabundante. Cada vez que nos paramos a reflexionar sobre el misterio de la Encarnación y de la Anunciación, tanto de la figura de María como de la figura principal, que es Jesucristo como Redentor, ponemos esta gran perspectiva con la que el Papa abre su reflexión del plan de salvación de Dios, ¿no? Con la Encarnación se da cumplimiento a la promesa de la salvación para los hombres, ¿no?, que se realiza de un modo absolutamente asombroso e inesperado. si bien es verdad que los judíos, el pueblo judío, estaba preparado para recibir al Mesías, que el Mesías enviado por Dios sea el mismo Hijo de Dios, es una cosa absolutamente asombrosa, de la que no nos podemos dejar de admirar, aunque entre a formar ya parte de nuestra fe y sea una cosa conocida, pero no deja de ser absolutamente asombroso que el mismo Hijo de Dios tome nuestra carne, se haga hombre como cualquiera de nosotros, para llevar al hombre a participar de su naturaleza divina. Dios cumple sus promesas y no las cumple de modo mezquino, ni de modo, diríamos así, como de cualquier manera, sino que es que nos deja boquiabiertos, asombrada, es la palabra que le gusta mucho usar al Papa Juan Pablo II. Si Dios ha cumplido este primer paso, que es la encarnación, la venida de su Hijo, podemos mirar con total confianza cómo sigue la historia, ¿no? La historia que inicia, la revelación de esta historia de salvación, que inicia en el Génesis, después de que Adán y Eva han cometido el pecado, el primer pecado original, Dios ya anuncia la venida de este Salvador y la anuncia por medio de la mujer. La descendencia de la mujer es la que pisa la cabeza del dragón. El Génesis habla de esta mujer cuya descendencia pisará la cabeza de la serpiente, la cabeza del dragón, que simboliza el diablo, el mal, y que con ello alcanzará la victoria del bien sobre el mal, ¿no? Esta gran lucha que recorre toda la historia de la salvación, toda la historia de la humanidad. Y esto me evoca una imagen que representa a la Inmaculada, la Virgen María, pisando la cabeza de la serpiente, como muchas otras representaciones, pero en esta tiene al niño Jesús coronado con una corona de rey, Jesucristo rey del universo. El niño tiene su pie pequeñito puesto encima del pie de la Virgen, que está pisando la cabeza del dragón. Y realmente es una expresión artística, creo, muy acertada de lo que Dios quiere hacer para derrotar al mal. Evidentemente, como Dios omnipotente que es, no tendría dificultad ninguna en encadenar a la serpiente, como dice en el Apocalipsis que sucederá, y reducir todo su poder y establecer el reinado suyo, ¿no? El reinado divino, el reinado de Dios. Pero su gloria, la gloria de su gracia, que manifiesta en Jesucristo y que nos concede a nosotros, consiste precisamente en este gran misterio de querer vencer la astucia y el poder del mal en la debilidad del hombre, el hombre tan débil, tan vacilante. Sin embargo, la gloria de la gracia de Dios, la gloria de Dios se manifiesta en nuestra debilidad, como dice San Pablo. Entonces, él utiliza precisamente a los pobres y humildes, los sencillos, los anawim, como dice la Sagrada Escritura, para vencer el poder de Satanás, un poder que es mucho más grande de la capacidad humana, pero esta capacidad humana está habitada. Nosotros no estamos abandonados a nuestras propias capacidades, estamos habitados por Cristo, por la omnipotencia de su gracia y de su amor. Y su gloria se quiere manifestar precisamente en este triunfo de los pobres y de los humildes. Mirando a María, nosotros podemos tener esta absoluta confianza y ponernos también, digamos, en la misma escuela, ¿no? Si nosotros aprendemos de esa humildad y de esa pobreza de María, podemos no dudar, primero, de que el bien triunfará en nuestra vida, a pesar de las asechanzas del mal, y de que por medio de este pueblo humilde y sencillo que confía en el Señor, Dios obrará el triunfo del bien. Es una imagen preciosísima que nos presenta también el Papa Juan Pablo II, de María como signo de esperanza para toda la humanidad. Esta mujer, como decimos, venimos ya diciendo, ya preparada en el designio de Dios para ser la madre del Salvador, aparece también siguiendo toda la historia de la salvación. Acabamos con la revelación, toda la historia de la revelación que acaba con el Apocalipsis, vuelve a aparecer esta figura de la mujer vestida de sol, que, digamos, es como el centro de la lucha del bien y el mal. Ya en el Génesis se dice que Dios pone enemistad entre la mujer y el dragón. Ella es la que pisará la cabeza del dragón, pero en toda la historia de la humanidad, digamos que es el escenario donde se desarrolla esta lucha por el corazón del hombre entre el bien y el mal. Y esta figura de María, en cada momento de la historia, dice el Papa, cómo resplandece con una belleza absoluta, porque ella sigue siendo aquella que conserva la belleza que nos trae Jesucristo. Es como aquella que no ha sido nunca tocada ni arrebatada en su belleza y en su gracia. Y él nos propone siempre mirar a María, que, como decimos, al final de la historia será aquella que nos traiga la salvación, porque nos ha traído al Salvador. Dice el Papa que María es el signo inmutable e inviolable de la elección por parte de Dios. El final de la historia ya está escrito. Podemos decir que, aunque el mal, Satanás, tiene mucho poder y aprovecha, digamos, el tiempo que le queda para sacar todo su poder, sin embargo, él no puede ir más allá de lo que está escrito en las Escrituras. Él no puede hacer más de lo que dicen las Escrituras. Y las Escrituras nos hablan del triunfo escatológico, final y definitivo del bien sobre el mal. Recordar a la Virgen María es recordar precisamente traerla a nuestra vida y traerla a nuestra consideración, observar también lo que ella va haciendo en la Iglesia y por medio de la Iglesia, nos ayuda a recordar precisamente esta inviolable victoria que Dios ya ha sembrado en la humanidad por medio del reino de Dios que Jesucristo ha venido a traer. Pues nos alentamos mucho todos con esta figura de la Virgen María, que es también, como digo, espejo de la Iglesia.